levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
En el capítulo 6 vamos a comenzar para que podamos entender lo que dice aquí el versículo 4 en adelante. Entonces los gobernadores, vamos a leer el 1 para que entiendan por qué los gobernadores estaban pensando así. Versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Así que el rey en ese tiempo, o gobernador, porque el rey del imperio era Ciro en ese entonces. Entonces Darío, que era gobernador en Babilonia, porque apenas se había tomado Babilonia, dice aquí que tomó una decisión, y ahí está la decisión en el versículo 1. Dice el 2: sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y dice el versículo 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice el 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. El 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser revocada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y ustedes saben lo que pasó después. Lo llevaron allá y lo echaron al foso de los leones. Muy bien, aquí hay una escritura que todos conocemos, pero Dios quiere, la ha tomado para bendecir nuestras vidas en este día. Este Daniel, ustedes ven ahí, este Daniel, debido a que tenía un espíritu superior, y que el diablo sabía, el príncipe de Babilonia, que no era Ciro. Ustedes saben que en Daniel habla específicamente de que había un príncipe, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. En Persia había un príncipe que era el principado asignado por Satanás para tener influencia en el gobierno de ese imperio, para impedir que los decretos de Dios, los edictos de Dios, se cumpliesen. Entonces, estos hombres por envidia. El diablo usó la envidia, el celo, la envidia. Como se había destacado Daniel en el reinado de Nabucodonosor, y Dios lo usó poderosamente, ellos vieron que había espíritu superior en él y se levantaron contra él. Ahora, ustedes saben que este Daniel, cuando llegó a Babilonia y fue elegido como uno de los príncipes que iba a estar en la corte, porque Nabucodonosor ordenó al eunuco: yo quiero que tú selecciones entre los príncipes de Judá unos cuantos de los muchachos para que estén conmigo aquí en la corte. Y eligieron a Daniel. Ese Daniel, ustedes saben, dice el capítulo 1, que se propuso en el corazón, cuando llegó a Babilonia, no contaminarse ni con nada del reino de los caldeos. Se propuso. Y desde que llegó allí, su fe fue probada. Diga, su fe fue probada. Porque la Biblia dice que nuestra fe tiene que pasar por el fuego. Nuestra fe tiene que ser probada. Una fe que no se prueba es una fe que no crece. La fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada para que las escorias de nuestra carne puedan ser separadas del oro de la fe. La fe es oro. Yo te invito a que de mí tú compres oro refinado en fuego. Son las características de la justicia del Señor Jesús, de lo excelente. Y la fe entra, es parte del fruto del Espíritu. Es un medio para glorificar a Dios, porque está basada en confianza en los dichos de la boca del Eterno. Amén. Así que la fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada primeramente para que se sepa que es una fe genuina. Número dos, para que se pueda separarse lo que es oro y lo que es hojarasca o cualquier otra cosa. Es muy importante. Y ustedes saben que en este sentido el Dios tiene la ayuda del diablo, porque el diablo se ofrece como Saulo de Tarso. El diablo pide carta inmediatamente de autorización para tentar, para molestar. Se ofrece. Él sugiere, como en el tiempo de Job. Él dice: tú has considerado a Job, mira Job, mira cómo tú lo tienes. ¿Te sirve Job a ti de balde? Quítale para que tú veas. Si tú lo tienes como un mimado de tu gracia, tú le das todo, lo has bendecido, le has dado honra más que todos los orientales, lo has enriquecido, le has dado muchos hijos, camellos, asnos, ovejas, tiene fama, riqueza, así cualquiera. Quítale. Vamos a ver si es verdad que mantiene su integridad. Y Dios participó en el asunto y dijo: ok, adelante, como dicen en Puerto Rico, mete mano, pero que no se te vaya la mano, ten cuidado. Amén. Así que Dios ha determinado que nuestra fe sea probada. La Biblia dice que nuestra fe es la victoria que vence al mundo. ¿Qué es nuestra fe? La victoria que vence al mundo. Y como nuestra fe es la victoria que vence al mundo, porque ¿quién es que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Nuestra fe en la palabra vence al mundo. Y el diablo sabe que nosotros vencemos a través de la fe. El diablo sabe que la fe en la palabra de Dios es el arma más poderosa contra todas sus armas y sus ardides y sus métodos. El arma de la fe. Por eso el diablo siempre trata, siempre, porque el trabajo de él es hacer quedar mal a Dios, para que no se vea lo que Dios dice, lo que Dios hace, para que aparezca como mentira la verdad de Dios. Y como el diablo sabe que nosotros los creyentes llevamos el nombre de Dios. ¿Cuántos llevan el nombre de Dios? La Biblia dice que hemos tomado nombre del Señor. Hemos tomado nombre de él. Y Daniel representaba a Dios, así que tenía el nombre de Dios. Era profeta de Dios, instrumento de Dios. Allí en Babilonia. Y estos líderes de este imperio se propusieron. Ya Daniel había pasado un montón de pruebas. La fe de Daniel se mostró. Ya aquí, ya había, Daniel estaba ya viejo, estaba un anciano. Habían pasado muchos años. y ya su fe había sido pasada por el fuego muchas veces, y Daniel había vencido. Cuando él llegó allá, ustedes saben el reto de él, porque él le dijo al eunuco: pruébame por 10 días y yo te voy a mostrar que la dieta mía es mejor que la de ustedes. Y fue probado 10 días. En otras palabras, cuando un hombre sabe que su fe es genuina, porque está basada en la palabra de Dios, y sabe que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que cuando Dios dice algo lo cumple, entonces ese hombre está dispuesto a que su fe sea probada. No evade, no elude. Dice: no, está bien, yo, esto funciona, esto es de Dios, así que adelante. Yo, es más, el que propuso fue Daniel: pruébame 10 días, vamos a ver si hay diferencia o no. Y Daniel expuso su fe. Vamos a suponer que eso hubiera fallado, ¿cómo hubiera quedado la fe de Daniel? ¿Qué tal si a los 10 días Daniel hubiera estado débil y enfermo? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera tenido credibilidad, lo hubiesen obligado a comer cosas inmundas. Pero la fe en Dios no falla. Cuando en realidad es fe genuina, es verdadera y está basada en la palabra de Dios, esa fe va a ser efectiva. Dios respalda lo que salió de su boca. Él no se olvida de lo que salió de su boca. Bienaventurados los que esperan en Él, no serán avergonzados, ni chasqueados, ni confundidos, dice la Biblia. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas veces nosotros llegamos a cierto lugar donde hay cierta ética, donde hay cierto ambiente, ambiente que llamaríamos cortesano, donde hay gente con sangre azul, con cuello de corbata, diríamos, con cierto ambiente, con cierta conducta, cierta clase, diríamos. Y entonces ahí comenzamos a esconder la fe. Cuidado, muchachos, no me saque la Biblia, si no me la vean. Yo no quiero que sepan lo que yo soy. Y cambian de vestido. Y yo no estoy hablando de esto ahora. Cambian de vestido, cambian de forma. Se transforman como esos reptiles, como el lagarto, camaleón. Cambian de color, dependiendo del ambiente. Pero Daniel no. Daniel no. Yo sé por qué estoy aquí. Yo estoy aquí para dar testimonio de Dios. Yo estoy aquí porque yo soy luz de Dios en esta corte. Dios me ha honrado poniéndome en la corte para cuando llegue el momento del decreto, para que este pueblo salga, yo haga mi trabajo, y para que a través del testimonio de ese espíritu superior, que era el espíritu de Dios en Daniel, esa honra, esa gracia, esa investidura de la gracia de Dios que estaba en él, favoreciese al pueblo de Dios en su estadía en Babilonia, y a la vez sirviera de inspiración, de ayuda profética para su pueblo. Y él sabía quién era. Daniel estaba convencido de lo que él era. Él quería ser lo que era. Él amaba lo que era. Él no se avergonzaba de lo que era. Amén. Es muy importante, mis hermanos, que tú sepas quién tú eres y que tú estés convencido de lo que Dios te ha hecho. ¿Me entendiste? Porque a veces cuando tú estás aquí, tú lloras cantando la gracia de Dios, pero en el trabajo, en algunos lugares, te avergüenzas de tu fe y tú no, que te gustaría ser lo que tú eres en el interior, por no ser avergonzado, porque la fe para el mundo es algo ridículo. Yo quiero decirte que tu fe, dice Dios, va a ser probada, y tu fe va a entrar en conflictos, y se va a saber si en realidad es fe o es instrucción religiosa ¿O es un mareo que te ha dado? Ahora, este pasaje que estamos estudiando ahora, yo veo la fe de Daniel en conflicto. Diga, en conflicto. Miren ustedes de qué manera. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas, que eran líderes de esas provincias, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. En otras palabras, lo primero que hicieron es buscar, examinaron, fueron a buscar los expedientes, los archivos, a ver si Daniel tenía, como dicen en Puerto Rico, un traqueteo por ahí, que es una cosa escondida ahí. En buen castellano, tapujos, esas cositas escondidas. Me imagino que fueron allí a ver la planilla de los impuestos, a ver si es verdad que reportó todo lo que se ganó. Sí. Dice que lo buscaron primeramente el archivo en el reino, su conducta. Me imagino que pagaron detectives privados con cámaras ocultas. ¿O no? ¿Usted ve que se fue así solamente? ¿Así? ¿Cómo es? No. Aquí dice que lo querían acusar. Y cuando usted quiere acusar a alguien, usted anda buscando, hermano. ¿Y cómo busca usted? Minuciosamente, para acusar a Daniel en relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, o sea, rey, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Lo que a mí me dice que la fe de Daniel, su integridad para con Dios, le enseñó a ser íntegro para con los hombres. En otras palabras, su integridad fue trasladada, porque el que es fiel a Dios es fiel a los hombres. No hay tal cosa como mi relación con Dios. Soy un místico, medito, voy a la iglesia, predico, me llevo el mundo por delante, pero en mi casa soy otra cosa. En mi casa tengo cuernos. Búscame un hombre íntegro con Dios y será íntegro con los hombres. Íntegro de verdad. Puede tener una fachada religiosa. Integridad para con Dios. Íntegro es una persona que donde quiera siempre es el mismo. Íntegro es que no le falta un pedazo. Cuando está frente a Dios, está completo. Está frente a los hombres, completo. Cabal, de pie a cabeza. Yo le doy gracias a Dios que Él es el Dios invisible. Hasta le agradezco porque no se ve. Porque Él no se ve, pero Él vive aquí. Él vive aquí. Y en los pensamientos es que se sabe si Dios está en mí. Es ahí en el corazón. Ahí que se sabe. Cuando aquella mujer quiso tentar a José, que no fue que José fue a hacerle vistita. No. Él estaba en sus deberes allá cuando la mujer le puso el ojo a él. Y cuando vino la seducción, la respuesta fue: ¿cómo voy yo a hacer eso? Y voy a deshonrar a mi Dios. Y voy a deshonrar a este hombre que me puso en su casa y que me entregó todos sus bienes, con excepción, claro, de su esposo. Hacer eso. Pensó en Dios y luego pensó en aquel hombre que le honró. y lo puso en su casa. El hombre íntegro siempre hace eso. ¿Cómo voy yo si este hombre me deja entrar a su casa? Le voy a tomar a su mujer. ¿Cómo es posible? Esa persona me da confianza. ¿Cómo voy yo a hacer una cosa así? Claro, puedo ser tentado, puedo ser seducido. La mente batalla. Y de ahí le habla de los pensamientos que batallan contra el alma. Claro, somos carne. Somos carne. Pero tenemos el Espíritu Santo que gobierna nuestro interior. Eso es integridad. Integridad es cuando tú piensas en los demás y tú piensas en Dios para hacer con los demás lo mismo que tú eres con Dios. Es trasladar a Dios, es vivir a Dios, es andar con Él, es vivir la vida de Dios entre los hombres. Y yo bendigo a Dios porque lo primero que hicieron esta gente fue examinar su vida privada en su relación con el rey, con el reino y con los demás. Y déjame decirte una cosa, que esa es la razón por la cual cuando Dios va a llamar a alguien al ministerio, le dice lo mismo. Dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que antes de ser apartado al ministerio, pues haya vencido muchas cosas, si sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que sea decente, que sea decoroso, que no sea dado al vino, que sea así. Y son, ahí no dice que hablen lenguas ni nada de eso. Y eso no es porque hablar en lenguas sea malo o no sea importante, sino porque Dios no está pidiendo cosas, logros espirituales para poner a alguien como administrador. Dice, no, si tú eres fiel en la vida diaria, el que no es fiel en su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? El que no es fiel en las cosas de esta vida, ¿cómo se le va a dar las cosas espirituales? De ninguna manera. No puede ser. Porque es una algo tan sencillo, no lo somos, imagínate tú. ¿Y cómo voy a representar a Dios en la vida diaria, en mi relación, en todos los aspectos de mi vida? Yo no soy íntegro. ¿Me entendemos, mis amados? Amén. Entonces, a mí me llama la atención que ellos primeramente buscaron, y yo creo, hermanos, que aunque la Biblia no lo dice, esa gente pusieron trampas y lazos. Quisiera decir, como a Jesús le hacían preguntas, comenzaron a indagar. Quizás le preguntaron al que duerme al lado de Daniel, y mira, y que tú no has visto nada. Yo no sé si Daniel era casado, la Biblia no lo dice, pero oye, tú no, ¿cómo mira a las mujeres? ¿Cómo haces? ¿Cómo tú lo ves así? ¿Cómo se relaciona con el sexo opuesto? ¿Cómo es con el rey? ¿Paga los impuestos? ¿Qué sea? Todo lo que hicieron. Después dijeron, este hombre, mira, es como la plomada, recto en todo. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo entonces, porque como él es íntegro con el rey y él es íntegro con Dios, vamos a ver si metemos un conflicto entre las dos cosas, entre el rey y Dios. A ver cómo se comporta este hombre. Pues como tiene que ser fiel a Dios y fiel a los hombres, muy parecida a la tentación. Maestro, ¿es lícito darle tributo al César? En otras palabras, a ver qué dice ahora el hombre que dice que Dios es el todo en todos. A ver qué dice el César. Se maravillaron cuando dijo, bueno, lo de César son los impuestos, déselo a César, y a Dios la honra, déselo a Dios. No hay ningún conflicto, todo lo contrario. Si eres fiel a Dios, va a ser fiel a los hombres. Y miren ustedes la trampa. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Ustedes saben lo que quisieron decir? A ver si yo entiendo, a ver si puedo transmitir lo que quisieron decir. Dice, mira, ya lo hemos examinado con respecto a los hombres. Vamos a buscar algo ahora que lo mete en conflicto con su fe. No era como diciendo, vamos a examinarlo en su relación con Dios, a ver si el hombre funciona. No. Porque ellos sabían que Daniel oraba, y que oraba 3 veces. Ellos sabían que Daniel era un hombre íntegro con Dios. Ese no es el asunto. El asunto es, Miren, no vamos a encontrar falta en él hasta que no lo metamos en conflicto con lo que él cree. Ahí es que nos vamos a dar cuenta del asunto. En otras palabras, él no ha hecho nada malo, pero puede hacer algo malo. O sea, hasta ahora su récord es limpio. Pero vamos a meter su fe en un problema ahora. A ver si el hombre funciona de verdad. Daniel, ellos lo sabían, siempre oraba. 3 veces al día. Daniel oraba. En la tarde, a las 3. En la mañana, a las 9. Y al mediodía, como Pedro en la azotea allá arriba. Oraba 3 veces al día. Ellos dijeron, vamos a ver ahora si es verdad. Ellos no estaban tratando de ver si Daniel era íntegro. Ellos sabían que Daniel era íntegro. Ya lo habían examinado. Dice, no vamos a hallar nada. Así que tenemos que inventar algo. Algo que ponga su fe en conflicto, especialmente con el rey. Y como ellos sabían que Daniel no adoraba a los dioses, porque los judíos habían aprendido a Jehová, tu Dios adorarás y solo a él servirás y solamente él será el objeto de tu alabanza. Recuerden que el pecado de Israel en tiempo de Elías no era que no adoraba a Jehová, sino que adoraba a Jehová y a Baal. No era que no amaba a Dios, es que amaba a Dios y a otros dioses. Así que puede ser que usted diga, yo no tengo problema porque yo adoro a Dios, pero si adora a otro ya está en problema con Dios. Porque Dios es only, solo Dios, only God, only God, only God, solo Dios, solo Dios, solo Dios. A él adorarás y solo a él servirás y solamente a él te inclinarás. Entonces ellos dijeron, vamos a ver ahora, él solamente adora a un solo Dios, el de él. Nosotros adoramos muchos dioses, él adora uno solo. Y a ese Dios, él se dirige a él 3 veces al día. Así que vamos a ver ahora. Vamos a probar su fe, a ver. Su integridad para con Dios. A ver si es verdad que Dios es para él el todo, como dice. Entonces, me escuchen ahora. Aquí dice que la trampa fue esta, versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino y magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, un mes sin adorar. Que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado del foso de los leones. Esto es totalmente un desafío al mandamiento: al Señor tu Dios adorarás, solo a él servirás, solo a él te inclinarás. Primeramente. Segundo, es un atentado contra la devoción de Daniel a ese Dios. 30 días. Primeramente, ¿puede usted durar 30 días sin hablar con Dios? ¿Un mes? No me diga no, que yo sé que hay muchos que duran meses y años y no ven. Piensa antes de contestar, no me diga sí. O sea, alguno que le da, apenas le da un picor a la nariz. Ay, yo no voy hoy. Me quedo. Me puedo resfriar. Yo no sé, cualquier cosita que le da, se retiran. Y la pregunta mía es, si por un catarro, si por una crisis, si por cualquier cosita, tú dejas de congregarte, de dirigirte a ese Dios, ¿qué será en realidad cuando dé un edicto de vida o muerte? A ver. Si voluntariamente no voy, ¿qué sé? ¿Voy ahí si me amenazan si voy? y me van a matar si voy. Ay, papá, como dicen en mi país. No, mis hermanos, la integridad se prueba en cosas pequeñas. Daniel comenzó siendo probado con los alimentos, un asunto de dieta, pero ahora era esto era de liga mayor. Esto no era triple A, esto era una tentación de la grande. ¿Por qué? Primeramente porque todos los príncipes se habían reunido y Daniel era un príncipe y se reunieron para honrar al rey. Imagínense cómo se sintió Darío, halagado. Mira, elige tú el Dios que tú quieras y vamos a respetar tu edicto, lo que tú digas, ese Dios lo adoramos y te vamos a honrar ahí. Y como comenzaba el reino de los persas y había caído Babilonia, le estaban diciendo lealtad, lealtad al nuevo imperio, lealtad a ti, lealtad a Ciro. A ver si no, si la sujeción es incondicional. Porque cuando hay un reino y se manda y hay algo así de ese tamaño, un edicto de rey, especialmente en esos días, los primeros que tenían que obedecer eran los gobernadores, y ya ellos se habían reunido y de ellos salió la idea. Así que Daniel estaba comprometido, como era un hombre íntegro con el rey, a decir: Daniel nunca ha faltado a una reunión del rey, Daniel nunca ha dejado de hacer esto, Daniel en todo. Ahora vamos a ver si su fe en conflicto, a ver cómo reconcilia su fe con la lealtad al rey. Y entonces, fíjense ustedes, mis hermanos, que la ley de los medos y los persas era irrevocable. Así que la idea era poner en conflicto la fidelidad a Dios con la fidelidad al rey. Ahí te tiro la papa caliente, Daniel, tú decides. Esto es una trampa, porque esta es una trampa donde no se podía salir. Porque hay trampas que tú sales, pero en esta no se podía salir, porque una ley firmada es como la de los persas, del Purín, ¿recuerdan ustedes? Fue una trampa. Como esa ley no se puede revocar. En aquella ocasión, Dios salvó a los judíos de el decreto irrevocable de Amán, basado en la ley de los medos y los persas. ¿Saben ustedes cómo se libró? ¿Cómo libró Dios? Con otro decreto de que los judíos se defendiesen, pero no pudieron revocar la ley. Aquí no había forma de escapar. La única manera, Daniel tenía que decidir, y la decisión de Daniel fue esta: la ley del imperio es irrevocable y mi fidelidad a Dios también es irrevocable. La ley de Jehová es perfecta, y si la del rey no se puede violar, mucho menos la de mi rey. A veces decimos: no, porque es que las circunstancias me obligan. Dígame usted, ¿qué yo hago? Si mi esposo es así, si mi mujer es así, si el líder, si el jefe del trabajo es así, si la ley dice, si en el estado de Nueva York la ley dice. Cuando a Pedro le pusieron la papa caliente de decidir entre la fidelidad a los hombres y a Dios, dijo: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, aquí yo quiero que tú apliques esto a tu vida. Tu fe en conflicto. ¿Cuántas veces me trafeta en conflicto? ¿Ustedes saben lo que es un conflicto? Hay diferentes clases de conflictos. Hay conflictos donde usted decide entre dos cosas agradables. Por ejemplo, usted va a comprar un vestido a una tienda y dice usted: wow, me gustan estos dos. Me gusta el rojo, me gusta el azul. Son lindos los dos. Wow, y usted pasa horas ahí. Ay, me llevo este me sirve para esto, este me sirve para qué, este me luce con esto, aquí me luce con aquellos zapatos. Ay, ay, ay. y lo mira los dos vestidos. Es un conflicto difícil, pero es fácil. Porque usted puede decir, bueno, yo me voy a llevar el vestido rojo y el mes que viene, cuando reciba la otra bendición, me llevo el azul. O lo pongo en la Yahweh, ¿qué se llama? Lo pongo ahí, doy algo y me lo retienen. Hay formas de resolver esos conflictos. Pero cuando el conflicto es gangrena, si no te corta las piernas, te toma todo el cuerpo y te muere. Así que o te mueres o te cortan la pierna. Decide, mi hermano. Te dice, bueno, aunque yo no quiero andar cojeando, no quiero andar con una pata de palo, pero ¿qué hago? Ahí usted no puede cantar. Hay momentos que no me gustaría vivir. Me gustaría pasar este paquete a otro, diría usted. Hay conflictos. Y nuestra fe constantemente está en conflicto. Claro, es que no es íntegro, sale fácil. Problema. ¿Por qué me voy a tener yo problema? ¿Ah? Ese día me quito la vestidura santa, la engancho por ahí en el closet, en el armario, y salgo por un problema. Si todos lo hacen, total. Y lo grande es que dicen esto. Pero Dios sabe. El Señor sabe. Y yo digo, pregúntame, ¿qué sabe Dios? Que eso es lo que tú dices que Dios sabe. No, el Señor sabe. ¿Que sabe qué? El Señor sabe que tú tienes que ser fiel en todo y que Él debe ser el todo en tu vida y que en todo conflicto hay una sola manera de salir: honrando a Dios. Una sola forma. Si perezco, que perezca, como dijo Esther. Los jóvenes hebreos, cuando le dijeron, ¿qué Dios podrá librarte? ¿O podrá librarlos de mis manos? El Dios a quien servimos nos puede librar. Es más, nos va a librar. Pero si le da la gana no librarnos, todavía no adoraremos tu imagen. Eso es, hay una sola forma de salir de un conflicto, aunque la ley sea irrevocable. Y es decidiéndonos por Dios. La lealtad y la fidelidad a Dios. Esa es la manera de salir. No hay otra manera cuando la fe está en conflicto. Tristemente nosotros, cuando la fe está en conflicto, bajamos la guardia y comenzamos a guiarnos por nuestras emociones y las circunstancias, y convocamos una manera de escapar o escondernos. No. Si que el momento que la fe está retada, es que tú tienes que decir, ¿qué me importa a mí lo que yo siento? Yo sé lo que tengo que hacer en este momento. Y es ser leal a mi Dios. Amén. Ese es mi deber. Honrar a Dios en este momento. Imagínense ustedes que yo le sirva a Dios cuando me sienta bien. Pues imagínense, si usted está enfermo, de esa gente que se enferma por algo años, nunca le va a servir a Dios. Cuando yo esté bien me levanto, cuando yo esté bien hago, cuando yo esté bien oro, cuando tenga tiempo tengo mi altar familiar, nunca lo va a hacer con tantas ocupaciones. Miren, yo personalmente, yo Radamés Fernández, que tengo el privilegio de vivir del altar y que pues tengo tiempo para Dios, tengo que pelear mi devoción todos los días. Pelearla casi todos los días, tengo que pelearla. ¿Por qué? Naturalmente, porque cuando yo me levanto por la mañana, yo tengo un montón de cosas que hacer en la cabeza: compromisos, citas, cosas pendientes, cosas que hay que hacer, cosas que no se pueden descuidar, cosas que si yo me paro se paran otros. ¿Saben por qué? Porque yo necesito a Dios. Si yo no me alimento, no tengo vida. Si no tengo vida, no voy a alimentar a ustedes. Yo necesito a Dios. Y no para que Dios me alimente, mis hermanos. No para que Dios me alimente. Sino porque yo, si vivo en el Espíritu, voy a disfrutar de la bendición de estar con Dios. Porque Dios no es una rutina para mí. No es un pasatiempo. No es un escapismo. Dios no es un 911 para yo llamarlo en caso de emergencia. Amén. Amén. Ese conflicto lo tengo. ¿Quieren ustedes que les dé algunos ejemplos de esos conflictos? A veces usted tiene solamente exactamente para pagar el alquiler de la casa y tiene que darle los diezmos al Señor. Y usted dice, ¿de qué manera lo hago? No puedo, porque me voy a descompletar. No me da. Y ahí tengo que decir, el edicto de la responsabilidad, que tengo que pagar mi renta con el edicto de ser fiel a Dios. Ay, ¿qué hago? Te estoy poniendo un ejemplo sencillo, porque eso. ¿Ustedes creen que ese problema se puede comparar con esto? Si la renta tuya son $1,000 y le va a dar 100 al Señor, $100 que tú prestado por ahí se lo da al Señor, eso es el problema. Pero esto, si eso dice, ay papá. Un edicto de rey que llevaban la cabeza a Daniel. Era para el foso de los leones que iba. Yo quiero decirte que los leones no se comieron a Daniel, porque Daniel se puso de parte del otro león, el de la tribu de Judá. Amén. Amén. Si tú le tienes miedo a los leones del castigo, a esas cosas que tú le temes, témele más a tu Dios y no tendrás que temer a los leones. No importa que el edicto sea cultural, social, económico, de conciencia, emocional, de imagen, de quedar bien, que es un problema ético. Todos los problemas se resuelven de una sola manera: honrando a Dios. Daniel, cuando decidió por Dios, se metió un tremendo problema, pero no fue con Dios. Y como el problema que se metió no fue con Dios, pues Dios lo libró. Porque Dios pelea por los que son fieles y los que se ponen de parte de Él. Él es abogado de los fieles y defensor de los íntegros. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Hermanos, un mes sin orar. Un mes. Y no solamente orar, que adore a otro Dios. Ay, ay, ay. Dice Daniel, me han metido en un problema. A mí no me importa. La Biblia dice que cuando Daniel escuchó el edicto, ay papá, me gusta esa palabrita. Cuando la cosa se pone buena, llamo a papá. Dice el 8, ahora dice ahora. El 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fíjense, cuando había sido firmado, en otras palabras, que ya era irrevocable, entró en su casa, abierta las ventanas, no escondió la Biblia, no escondió, mire, que hubiera sido usted, dice, bueno, hay que ser prudente, hay que ser sabio. Porque, ¿por qué meternos en problemas? Si cierro las ventanas, ni saben que estoy orando. Así cumplo con Dios y con el rey. No, con el rey en apariencia. No sinceramente. Daniel dijo, yo siempre he abierto las ventanas. ¿Por qué las voy a cerrar hoy? Hermano, abre las ventanas. Porque por ahí es que la gente sabe que tú le sirves al Dios vivo y verdadero. Tú eres la luz del mundo. Y una luz no se esconde. Abre las ventanas. Daniel no abrió las ventanas como para desafiar. ¡Ah! Como un fanático religioso. No. Es que yo hago esto todos los días. Y esto significa la manera que yo adoro a Dios. Y eso no puede cambiar en mi vida jamás. Así que él no estaba desafiando al rey, ni desafiando a los enemigos. Simplemente me están pidiendo que yo deje de adorar a mi Dios y que adore a otro Dios que no es mi Dios. Jamás. Yo siempre hago esto todos los días, lo voy a seguir haciendo. No importa las consecuencias. Es fácil decir soy cristiano. Es fácil cantar soy cristiano. Es fácil decir amo a Dios. Es fácil cantar amo a Dios. Es fácil ser un romántico con Dios. Pero a Dios se le honra cuando nuestra fe entra en conflicto con lo que somos, con lo que hacemos y en lo que es nuestra relación con Él. Es ahí que se sabe. Y yo te voy a decir una cosa. Como aquel que soy responsable por tu vida, como tu pastor, como tú me quieras considerar, tengo una responsabilidad delante de Dios de presentar la palabra como Dios se le quiere presentar. Quizás tú no, tu fe nunca llegue a ser probada a esta magnitud, pero si fuera a ser probada tu fe, yo te quiero decir una cosa: la fe tiene que crecer. Dios no te va a dar una prueba más grande que la que tú puedes soportar, y juntamente con la prueba te va a dar la salida. Pero Dios espera que tú seas fiel. Si tú no eres fiel en lo poco, tampoco tú lo serás en lo mucho. En otras palabras, si tú no honras a Dios como Daniel, 3 veces al día, para ponerle tiempo que dice aquí, aquí no dice que lo hacía un día sí y un día no. Aquí no dice que lo hacía cuando estaba sano, ni cuando no tenía problemas. Aquí dice cómo acostumbraba a hacerlo todos los días. Si cuando mi fe no está en conflicto, yo no voy a la presencia de Dios, voy a ir cuando la fe está en conflicto. De ninguna manera, mis hermanos. Hay que tener una profunda convicción de lo que es la presencia de Dios y mucho amor por la comunión con Dios para usted desafiar un decreto irrevocable. Pruébese cada uno a ver si está en fe. Pero yo que te quiero instar como tu pastor es que tú seas fiel a Dios y tú le honres en las cosas pequeñas todos los días. Cuando llegue el momento que las cosas se pongan a rojo vivo en el fuego, tu decisión va a ser la misma: honrar a Dios. Posiblemente no hay gobernadores en tu contra, ni sátrapas, pero posiblemente tus enemigos sean internos. Aquí adentro, a veces heredamos cosas de nuestra niñez y todos tenemos de esas cositas que arrastramos, que nos acondicionan. A veces nos levantamos en la mañana muy contentos, muy felices, y cantamos, y de momento pasa cualquier situación, nos da un bajón, y no de menopausia, porque los de menopausia se entienden, ¿no?, que hay un cambio en el cuerpo y bueno, las hormonas tienen una influencia tremenda sobre uno, y de momento se nos nubla todo y ya no cantamos, no queremos saludar, no queremos servir, no queremos hacer nada. Y lo grande es que nos autoengañamos, comenzamos a hacer razonamientos mentales y cuantas cosas, cuando en realidad sabemos que no podemos darnos el lujo de no tener comunión con Dios. No podemos, sin decreto o con decreto, no podemos. Yo tengo que tener una relación diaria con Él, yo tengo que ser fiel a Él, porque Él es todo para mí. Eso no tiene que ser por circunstancias. Cuando Dios es nuestro amor, es fácil decidir. Cuando Dios es sometimes, a veces, entonces va a ser a veces. Pero para Daniel, Dios no era un pasatiempo ni algo por momento. Por eso cuando vino la gran prueba de fe, fue fácil para él abrir las ventanas, ir a la presencia como lo hacía siempre. Es que yo siempre lo hago. Yo honro a Dios. Y está, ustedes saben lo que pasó. Ustedes saben cómo Dios honró a este hombre, porque Dios honra a los que le honran. Dios los honró. Dios no te va a dejar en vergüenza. No te va a dejar en vergüenza. Sírvele en debilidad. Sírvele en pobreza, sírvele en riqueza, sírvele en oposición, sírvele en tentación, sírvele en todo. ¿Saben ustedes una cosa, mis hermanos? ¿Saben ustedes por qué Daniel oraba? Daniel, yo sé que no oraba por religión. Yo sé que la mayoría de los judíos de su tiempo oraban 3 veces al día por religión, porque llegó la hora. Pero yo sé, por lo que la Biblia me dice, que este hombre no era porque tenía un horario. Este hombre no oraba porque tenía un horario. Este hombre oraba. Y véanlo después en el capítulo 9, orando por Jerusalén. Porque sabía que estaba allí con un propósito. Y ya estaba viejo. Y él sabía que se iban a cumplir los 70 años en sus días. Y él estaba llorando. Y dice que oraba a Dios. ¿Y qué creen ustedes que oraba? Oraba por el santuario. Oraba por el santuario asolado. Oraba por un pueblo cautivo. Oraba por las piedras de Jerusalén. Oraba por la restauración de Sion. Yo estoy aquí por eso. Yo estoy aquí. Y este pueblo tiene que ir a la santa morada. Y eso. Esa ciudad tiene que ser reconstruida, y ese templo tiene que volver otra vez a funcionar para que Dios sea glorificado. Y yo estoy aquí orando. No solamente estaba orando por la comunión, por el deber, por religión, por el horario. Estaba orando porque decía: Dios me mandó con los cautivos hasta que se cumplieran los 70 años para que salga el decreto y este pueblo vaya. Y yo soy el que tengo que orar. Ha puesto la intercesión en mí. Ese es mi destino. Yo he venido a este mundo para eso. La comunión es más allá de un deber, es más allá de una necesidad. Es el medio de Dios para poder hacer lo que se propuso contigo. A Jesús se le hizo fácil poner el rostro hacia Jerusalén en el momento. Y él lo dijo: la hora ha llegado, la hora de la verdad ha llegado, la hora de beberme la copa ha llegado. ¿Qué voy a decir? Padre, líbrame de esto. Jamás. Si he vivido 33 años para esto, ahora me voy a beber la copa, aunque tenga ajenjo, porque yo quiero agradar a mi padre. Y aún en el conflicto de sudar sangre y su alma resistiendo, porque su alma rehusaba el sufrimiento, el dolor y la separación del padre. Pero fue fácil decir: no se haga como yo quiero. Y digo fácil, entiéndelo en qué sentido. Fácil porque estaba decidido a ser íntegro para con Dios. Yo no pretendo haberlo alcanzado. De hecho, no lo he alcanzado. Pero yo quiero alcanzarlo. Yo quiero asir, echar mano a eso para lo cual yo fui elegido por Dios. Yo quiero olvidar todos mis fracasos pasados, mis frustraciones, mis infidelidades a Dios. Yo quiero caminar hacia allá. Si usted no lo ha logrado, si le falló a Dios ayer o antes de ayer, este mensaje no es para que usted se sienta culpable, ni para que tome la sombrilla y mire, eso es para mí. No. Aquí no estamos como masoquistas golpeando para que usted diga: ay, 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 ay. Aquí estamos golpeando con el poder de la palabra para que usted se exponga como el hijo de la luz, para que mis obras sean manifiestas. Aquí estoy yo, cúrame Dios, quiero ser sano. No me gusta estar enfermo. Cristo vino para que yo esté sano. Aquí estoy para ser sano. Yo me convertí al Señor para dejar el mundo. Yo me convertí al Señor para vivir para Él. Así que aquí estoy. Si tengo ambivalencia, no es porque yo quiero, sino porque mi carne es débil. Pero Cristo la venció y la clavó, y yo quiero vencerla también en Él. Amén, 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 amén. Y yo pregunto: ¿lo decides tú hoy? Levántate si lo decides.
Hermano, yo pido lo mismo para ti que levántate, estás ahí en tu casa o a través de este medio de la televisión, en el método que sea que este video haya llegado a ti, en el nombre de Jesús. Yo oro para que el Dios de toda gracia que levantó al Señor Jesucristo te levante a ti. Puede ser que tú seas débil, flaco, limitado, posiblemente tú has vivido oscilando, pero hoy es un día que la palabra llega a tiempo a tu vida para darte firmeza. Tú eres columna de hierro. Eres columna de bronce. Tú estás sobre la roca que es Cristo Jesús. Afírmate en la fe. Afírmate en la fe. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Recibe la bendición en el nombre de Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.